todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra de este sábado día 6 del 6 del 2020. Encantados de nuevo de estar contigo para compartir y difundir nuestra música, dos horas de rock y de heavy metal por delante en una nueva edición de sábado que contará con Agresiva como banda invitada. El fin de la razón es el título de su nuevo trabajo discográfico y en breve estaremos sacando para ti las palabras que ya hemos registrado y que hoy compartimos contigo con Miguel Coello, guitarrista de la formación. Como digo, Agresiva invitados y como nuevo sábado que es, la puerta abierta siempre queda para que Sergio nos vuelva a traer las noticias y efemérides de esta semana. Por supuesto que sigue habiendo novedades, un montonazo. Yo diría incluso que en estos días o se han acrecentado o tal vez yo también, bueno, pues he dedicado más tiempo, es verdad, a estar más pendiente, pero la verdad que es alucinante que a pesar de que tengas todo el tiempo del mundo, no llegas a todo lo que se edita, a todo lo que, bueno, lo que te hacen llegar al mail, al buzón, todo lo que sigue llegando, cantidad de material, cantidad de trabajos, de discos, de música que sigue circulando por este planeta. Algo de eso le hacemos hueco dentro de este programa radiofónico con dos ediciones semanales, los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, ya sabes, en Zopimpe Irratia, en la Orgoita Masaspi Irratia y en nuestra página web en lamiradanegra.es. Un agradecimiento enorme por la escucha, por la atención y espero que las dos próximas horas no te defrauden y que te aporten algo. Hemos arrancado y está sonando esa densidad del nuevo trabajo en directo de Triptychon. Ya sabéis, la banda de Tom Gabriel Fischer, ex miembro de Hellhammer o de Celtic Frost, vamos, una auténtica leyenda, que con Triptychon nos ha ido dejando trabajos de forma, bueno, bastante espaciada en el tiempo, y lo último es este directo, que además parte de una idea de, o de un tema en este caso, de Celtic Frost, precisamente del año 1987, como es este Rex Irae, que se ha incluido en el mismo, en este curioso directo, porque tan solo consta de tres canciones. Una es esta, Rex Irae, que es la que abre el disco. Grave Eternal es un nuevo tema de más de 30 minutos, que bueno, pues no sé si podremos sacar en un futuro, en La Mirada Negra. Ya sabéis que aquí nos podemos permitir ciertas libertades, pero desde luego hoy no era el momento, nos llevaría muchísimo tiempo, pero ya digo, 32, casi 33 minutos de composición, y luego se cierra con Winter, que es otro tema de Celtic Frost. Eso fue un directo registrado en Redburn en el año 2019. La banda hizo una velada única con la Metropol Orquest de Holanda, acompañado a la voz de Safa Geragi y con la dirección de Yuka Lisakila, y bueno, pues ha dado como resultado este Requiem Live at Redburn en 2019. Pues bueno, pues un trabajo en directo de Triptychon más que recomendable. Y también recomendable lo nuevo que nos presentan Behemoth, que es un EP, un EP que consta de 4 cortes, y en concreto uno de ellos es el que vamos a pinchar, este A Forest, que bueno, pues es una versión de The Cure, que ellos se marcan, por supuesto, a su manera, y bueno, pues cuentan con la colaboración de Niklas Bafford de Signing. Así que directamente lo que hacemos es pinchar ese corte. Es así hacen esta versión original de The Cure, Behemoth, pues como es lógico, llevado completamente hacia su terreno de metal extremo. Esta es la manera en que abrimos hoy La Mirada Negra. Gracias de nuevo por la escucha. Dos grandes, Triptychon y Behemoth, abriendo una nueva edición del programa. Bien llevada a su terreno esta versión original, como digo, de The Cure, este A Forest, que es el tema que también da título al EP, un EP que consta de cuatro cortes. Este, registrado en estudio, luego está este propio tema registrado en directo y otros dos temas más dentro de lo nuevo de Behemoth, que es lo que acabamos de pinchar. Y otros grandes son Master, que vuelven de gira para el próximo mes de abril del año que viene, del 2021, acompañados, según el lugar, por Hex o por Eternal Storm, y en concreto, pues estas son las fechas de Master, la banda de Paul Speckmann, bueno, una auténtica leyenda para muchos creadores, incluso de todo lo que es el death metal. Ya tan allá no voy a llegar, pero desde luego una auténtica leyenda. Pues bien, fechas estatales, el 15 de abril Bilbao, Bilbao es lo que me pone en la nota, pero es Portugalete realmente, en la sala Group, el 16 de abril en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, el 17 de abril en Vigo, en Transilvania Club, 18 de abril en Salamanca, en Ave Bunker, 20 de abril Madrid en la sala Rockville, 21 de abril Zaragoza Sala Utopía, 22 de abril Barcelona Sala Rock Sound, 23 de abril Valencia en Paverse Club, 24 de abril en Granada en la sala Petit y el 25 de abril estarán en Ciudad Real en Purgatorio Biker Club. Nos quedamos, como no, con esas fechas que pasan por aquí por Euskal Herria, 15 de abril Portugalete Group Studios y 16 de abril en Gasteiz en la Urban Rock Concert. En esas fechas estarán acompañados por los vizcaínos Hex. Y por qué no pinchar precisamente, bueno, por qué no, y de hecho por ello lo vamos a pinchar, algo precisamente de Master, para dar fe de esta próxima gira que les traerá por nuestros escenarios. Leyendas absolutas de nuestra música, leyendas absolutas del metal extremo. octubre se editará el próximo trabajo de Soma Secure de título La Colmena, y este es el nuevo tema que han soltado como adelanto, este Plaga, potentísimo y contundente, pasando a un estilo, bueno, un poco diferente, todavía esa parte extrema, pero dentro de unas sonoridades más modernas y, por supuesto, conjugada con la melodía. Terreno al que se pasa José Cabrera, quien fuera vocalista de Romeo, con su nueva banda, Break Again. Break Again es un grupo que va a sorprender a muchos, sobre todo teniendo en cuenta que viene ese vocalista, José Cabrera, que nos tenía acostumbrados siempre a unas tesituras melódicas, y aquí, en esta banda, pues le da por alternar registros más potentes y más melódicos. Un grupo donde además se unen otros componentes de experiencia, como Daniel de Don Pablos, es guitarrista de bandas como Fiebre o Raíz, a los cuales también perteneció Rafa García, batería del grupo, y Rubén Ortiz completa la formación, ex bajista de Temple y de Fred Mine. Ellos son Break Again, que de momento pues nos presentan un primer EP de 4 cortes, donde encontramos temazos como este Laberinto. Sonando Break Again, presentados hoy aquí por primera vez en La Mirada Negra. Apostando por una tesitura más agresiva, pero también en esos registros limpios. Es completamente inconfundible el registro de José Cabrera, ex de Romeo. Break Again es su nuevo proyecto y homónimo es el EP de debut que de momento nos presenta esta banda madrileña. Agresiva también nos llegan desde Madrid, conocidos ya de sobra en este programa. Nuevo trabajo discográfico, El fin de la razón, que va a ser protagonista central en el programa de hoy, y vamos a comenzar a pinchar algo de su música y seguidamente os dejaremos con las palabras que mantuvimos con su guitarrista y uno de los pilares fundamentales en la formación desde hace ya más de una década. Son 13 de andadura y si contamos desde que comenzaban con su primera demo, pues ha llovido ya. Son 10 años desde que recibíamos aquella primera demo de Agresiva. Y hemos llegado a este nuevo trabajo discográfico, donde evidentemente notaréis que hay un cambio de idioma, apuestan por el castellano y lo hacen de esta manera que vais a escuchar a continuación. El fin de la razón, el disco hoy central dentro del programa, escuchamos uno de sus temas, me quedo para arrancar la entrevista antes de dar paso a las palabras de Miguel Coello con este Asesino de almas, Agresiva. En La Mirada Negra presentamos un poco más en profundidad el nuevo trabajo discográfico de Agresiva, banda pues que habitualmente ha pasado por nuestros micrófonos desde prácticamente el principio de su trayectoria. Son ya 10 años editando de manera constante trabajos discográficos. ya sabéis, una banda pues de thrash, de heavy metal, con mucha influencia de vieja escuela, personalidad y una trayectoria, a mi modo de ver, pues verdaderamente brillante. Y con este El fin de la razón, que es el último trabajo discográfico que nos presentan, pues llegan a su cuarto largo, aunque bueno, tendríamos que hablar también de lo que fue su primera demo, de lo que fue también EDP Cronofobia, o de su anterior previo trabajo a este El fin de la razón en directo, que es Ritual Life 10 Years in War. Y bueno, pues no hemos tardado demasiados meses para volver a estar charlando con la banda, y para mí es un auténtico placer pues tener al otro lado del teléfono a su guitarrista, Miguel Coello. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal, hombre?
Bueno, pues muy bien, encantado de tenerte de nuevo aquí. Sois una banda que tenéis el hueco hecho en este programa por méritos propios, y de nuevo pues tengo que decir que enhorabuena por el disco, porque yo creo que habéis vuelto a hacer un gran trabajo discográfico.
Joder, pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí también es un placer volver a hablar contigo, y nada, súper agradecidos del apoyo que nos mostráis con todos los trabajos que editamos, y ya te digo, un placer para mí también.
Bueno, pues también sabéis cuidar bien a los medios, ¿eh? Y aparte, a nivel personal y a nivel musical, sin duda lo merecéis. Y aparte luego está, bueno, la pequeña recompensa que yo poco más puedo hacer desde aquí, que por lo menos haceros este hueco, pero también es una recompensa a la constancia en el trabajo, ¿eh? Porque sois una banda que de una u otra manera pues os lo sabéis currar para conseguir estar siempre activos, ¿no? En el candelero un poco, no, que no pase demasiado tiempo entre un trabajo y otro, y yo creo que ha sido una constante a lo largo de estos años, y es algo que se sigue manteniendo, porque un año o menos después de lo que fue el directo Ritual Life, tenemos ya aquí nuevo disco. No os habéis tomado mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa que la verdad que intentamos hacerla así porque bueno, no sé, esto es un criterio ya personal nuestro, ¿no? Entendemos que una banda que se considere activa pues tampoco puede estar mucho tiempo sin editar ningún tipo de trabajo, y entonces pues si intentamos cada 2-3 años tener material en estudio nuevo para que la gente, bueno, pues pueda seguir escuchando y pueda pues ser testigo de música nueva en los conciertos, y creemos que esto es importante. Entonces, pues bueno, ni siquiera, como bien dices, con la edición de nuestro anterior disco en directo, pues ni si intentamos en la medida de nuestras posibilidades que eso tampoco lastrara el lanzamiento del siguiente disco en estudio, porque lo que sí es cierto es que a nivel de aficionados, pues bueno, la gente siempre espera material nuevo en estudio, ¿no? Entonces, tampoco queríamos, ya te digo, que ese disco en directo pues retrasara el siguiente, y de momento lo hemos conseguido, aunque cada día parece más complicado, porque entre temas económicos, ahora una pandemia y tal, parece que todo se alía en nuestra contra, pero seguiremos intentando pues que, como te comento, en esos 2-3 años, 2 años y medio, pues vuelva a haber material en estudio nuevo para toda la gente, ¿no?
Hay una, siempre se dice, ¿no?, que la memoria de los seguidores es frágil cuando pasan mucho tiempo entre disco y disco. Vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla también, esto ya es por algún lado hay que punzar, ¿no? Estamos en una entrevista y algo hay que sacar. También está el hecho de que hoy en día mucha gente dice, ¿no?, que hay tantos lanzamientos que el mercado no consigue absorber todo. ¿A vosotros los seguidores os siguen los pasos?
Puede ser, sí, la verdad es que en ese sentido no nos podemos quejar. O sea, la gente, la verdad que si bien es cierto que no somos un grupo superventas ni que arrastre una cantidad de público exagerada, pues sí que la gente que nos sigue suele ser bastante fiel, y además pues en ese, digamos, impasse entre discos, pues nos muestra su interés y nos achucha para ver qué estamos haciendo y tal, lo cual es bastante agradable también, ¿no? Porque te ves respaldado por esa gente, y bueno, y siempre ver que hay un interés en lo que estás haciendo, pues es muy satisfactorio, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo os ha afectado todo esto de lo que es la pandemia, ¿no? Porque sabemos, como bien has dicho, económicamente es muy difícil hacer viable una banda. Sabemos que de la venta de discos es prácticamente imposible vivir, porque encima donde más discos se vendían, por lo menos a día de hoy, eran en los conciertos, y de momento nos han quitado esos conciertos, o ya se puede atisbar que nos van a poner de cara al futuro unas condiciones un poco complicadas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Sí, a ver, pues me imagino que un poco las circunstancias nos han obligado a hacer más o menos a muchas de las bandas que estamos actualmente en la escena pues cosas parecidas, ¿no? Es decir, es cierto que bueno, que aunque nuestro disco salió en enero, que todavía el tema de la pandemia ni se atisbaba siquiera, pues sí que te corta un poco el rollo en cuanto a promoción, venta un poco del disco y demás, y sobre todo fundamentalmente, como muy bien has apuntado tú, el tema de los conciertos. Un punto fuerte de venta y de atractivo de los conciertos pues es la venta no solamente del disco sino de merchandising y demás. Entonces eso lógicamente, tanto para nosotros como para cualquier otra banda, se ha visto paralizado drásticamente. También es cierto que quizás sea lo único que digamos no hemos podido evitar, o sea, porque en el resto de aspectos de la banda pues hemos intentado aprovechar este parón también para empezar a escribir nuevo material para un hipotético siguiente disco, más que a escribir también a ordenar cosas que ya estaban medio escritas, porque nosotros estamos permanentemente pues no sé, investigando cosas y haciendo pruebas, improvisando historias, y entonces en ese sentido el parón para el tema de los conciertos ha venido muy mal, pero para el tema de ordenar un poco nuestras ideas, incluso de plasmar alguna ya en alguna grabación casera que pueda servir de guía para el futuro, pues nos ha venido muy bien, ¿no? Aparte de luego pues hacer un poco los típicos vídeos que ha hecho todo el mundo, de hacer playthroughs para subir también para que la gente los vea, videolyrics y demás, pues también hemos estado haciendo. Entonces intentamos que no solamente esto de la pandemia, sino que cualquier circunstancia un poco que nos venga adversa, pues intentar canalizarla o aprovecharla para generar actividad para la banda de cualquier tipo. Un poco nuestra intención.
Y realizar conciertos con aforo reducido, porque el tema no es el aforo en sí, ¿no? Porque sabemos cómo es la realidad de nuestra música y sabemos que muchas veces es complicado llenar una sala. Pero por lo menos los que íbamos, pues bueno, estábamos juntos. Pero como nos tengamos que sentar encima en un concierto de heavy metal con la buena tralla que metéis vosotros, y tenemos que estar sentados y encima separados, ¿no? ¿Cómo veis esa opción que parece que va a ser la que va a quedar en el futuro?
Sí, desde luego va a ser extraño. Yo tengo la esperanza, estamos todavía en junio y realmente a nivel de festivales el verano evidentemente está totalmente, digamos, cancelado todo, como bien sabéis, pero yo por lo menos aquí en Madrid, que incluso es de las comunidades más retrasadas en cuanto al tema de desescalada y tal, yo tengo la esperanza de que a partir de septiembre, pues aunque sea en esas condiciones extrañas que tú bien dices, pues se pueda un poco retomar la actividad en cuanto a directos. De hecho, hay un montón de bandas nacionales, no tanto, pero las bandas extranjeras, digamos, están anunciando sus giras a partir de septiembre, pues prácticamente como si, salvo las han aplazado directamente para el año que viene. Hay muchas que ya están anunciando giras a partir de septiembre, octubre, con total normalidad, ¿no? Entonces, bueno, que el hecho de asistir a esos conciertos y la forma de disfrutar de ellos sea un poco extraña, pues sí que parece ser que lo va a ser. De todas maneras, lo que te comentaba, yo tengo la esperanza de que en Madrid, por lo menos, pues esa posible reducción de aforo que pueda haber y tal, pues a partir de septiembre, que estamos hablando dentro de 3 meses todavía, pues bueno, pues sea mínima, o incluso que se pueda plantear dar conciertos con un aforo completo, ¿no? Eso espero. Y en cualquier caso, te vuelvo a lo mismo de antes. Bien sea con aforo parcial, completo tal, ya que hemos tenido todo este parón, nosotros personalmente agresiva no queremos que a partir de septiembre eso tampoco nos condicione mucho la actividad. Quiero decir que hay fechas, tenemos pendiente una presentación en Madrid después de verano que se va a hacer, aunque no la podemos anunciar todavía, incluso tenemos fechas confirmadas tanto en Madrid como fuera de Madrid, que la verdad es que por nuestra parte tenemos intención de respetar. Entonces, que vaya a ser con un aforo, con la mitad de aforo, pues chicos, pues nos tendremos que aguantar y tendremos que ser conscientes de que ese día se va a vender la mitad de merchand y ya está, pero tampoco me parece que eso nos tenga que condicionar la agenda, ¿no? Entonces intentaremos, desde luego, fechas por ese motivo, nosotros como agresiva ni se van a cancelar ni se van a aplazar, eso ya te lo digo.
Bueno, pues a ver qué es lo que nos depara ese futuro inmediato. Yendo a lo que es el fin de la razón, nos habéis dado una sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa. Parece ser que lo de que haya disco en directo siempre se dice si es un cambio de ciclo. En vuestro caso, por lo menos con respecto al idioma, lo ha sido, porque os habéis lanzado a apostar por el castellano, algo que, bueno, que yo creo que habrá sorprendido a todos vuestros seguidores, porque además la banda, pues bueno, se venía desenvolviendo bastante bien en inglés.
Sí, la verdad es que es cierto lo que comentas. Lo que pasa que, bueno, el tema del español es una cosa que bueno, que la gente más cercana a la banda sabe que se planteó, digamos, desde prácticamente el inicio de la formación. Y bueno, por circunstancias de haber, aparte de Samu, que sigue con nosotros, de otra gente que estaba en la banda que apostaba más por el metal internacional, pues se decidió en principio tirar por el inglés. Pero en mi caso personal, si hubiera dependido de mí, Agresivo hubiera cantado en español desde el principio. Entonces, a partir de ahí, evidentemente no puedes hacer un disco en cada idioma. Es decir, tienes que plantear una pequeña trayectoria que hasta el momento se ha hecho en inglés, y que además nos ha dado muchísimas alegrías y no me estoy arrepentido para nada, aparte de que no soy el primer seguidor del metal americano 100%, y del thrash metal americano también, europeo menos, pero vamos, cantado en inglés, desde luego. Lo que pasa es que si personalmente yo hubiera elegido el castellano, pero bueno, eso... ahora mismo da igual. Lo que importa es que, bueno, después de tres discos en estudio, un disco en directo y tal, y habiendo coqueteado un poco con el castellano, pues en algún cover que hemos hecho, en alguna versión de algún tema propio nuestro que se ha grabado también en español por tema de bonus track y demás, pues siempre ha estado la idea ahí flotando en el aire, ¿no? Incluso para el disco anterior, para Decibel Ritual, hubo bastantes posibilidades de que ese disco ya fuera cantado en español. Al final se desechó porque se prefirió esperar un poquito más, y ahora con el disco en directo, con el aniversario y tal, sí que pensábamos que era un muy buen momento, y después de tres discos en inglés se justificaba más que nunca el intentar pues transmitir nuestras emociones y nuestra música en otro idioma, ¿no? Y además el nuestro, que sentimos mucho más cercano y con el cual creemos que la gente se puede identificar mucho más, y en fin, yo desde luego personalmente, como ves, nada más que le veía ventajas. Entonces, bueno, a partir de ahí ya tendrá que ser la gente la que juzgue si ese cambio es a mejor o no.
Y además que sois una banda que siempre le ha dado mucha importancia a las letras, que cada uno, que cualquiera que se haya parado a reparar en cada uno de los discos, verá que ha habido una intencionalidad desde el propio título hasta los textos de cada una de las canciones. No sois una banda que habléis de cosas, bueno, no sois de los que se desinhiben con la música, ¿no? Sino de que os gusta meter el dedo en la llaga, y en este caso lo volvéis a hacer, y tal vez se refuerza de cara, pues bueno, a los seguidores hispanos, yo creo que se refuerza el mensaje. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, es uno de los motivos también de plantearnos el cambiar de idioma, como tú dices, pues que la gente pueda entender mucho mejor un poco nuestro mensaje, y aunque hasta el momento no había podido ser así, pero fíjate que incluso hasta el nombre del grupo pues es español, ¿no? Entonces era algo que en algún momento por su propio peso iba a caer, y bueno, pues ha sido ahora, y bueno, pues siempre también está la posibilidad, aunque de cara afuera bueno, pues pueda haberse a lo mejor reducida nuestras opciones de tocar a lo mejor fuera de nuestras fronteras y tal, que tampoco lo creo realmente, pero bueno, pudiera ser, pues también es cierto que se abre la puerta a todos aquellos fans y seguidores del metal que, bueno, que precisamente por tema de idioma, pues son más seguidores quizá de metal en cantado en castellano que en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí es un, ya te digo, un piscinazo, digamos, que ya veremos, el tiempo dirá cómo ha salido, ¿no?
¿Más fácil o más difícil componer en castellano que en inglés? Lo digo porque normalmente en inglés siempre da como, es como más versátil, ¿no? Siempre dice todo el mundo que se encajan mejor cada uno de los versos, y el castellano da alguna mayor dificultad. Es lo que por lo menos es lo que siempre se suele decir. En vuestro caso, ¿cómo os habéis adaptado?
Esto quizá debería contestarlo con más conocimiento Samu, pero por decirte algo, o sea, por ejemplo, musicalmente la forma de componer del grupo ha sido exactamente la misma, porque quiero decir, hasta ahora lo último se trabajaba mucho con la música, con el tema rítmico, melódico y tal, y lo que se hacía último para el final siempre eran las letras. En esta ocasión ha sido igual. La forma de trabajar ha sido exactamente la misma, con la diferencia de que por lo menos a mí me ha dado la impresión de que Samu a la hora de escribir las letras lo ha tenido mucho más fácil que con el inglés. Es lógico también, es el idioma nativo, es el idioma que dominas, y si bien es cierto que también, como tú dices, puede ser en un momento dado más sencillo escribir una letra en inglés por clichés también y por matices y por un vocabulario muy, muy concreto, uno de los motivos de intentar también cambiar al castellano es que veíamos que el inglés, por muchos conocimientos, que Samu es prácticamente bilingüe y demás, es muy complicado profundizar y hacer una letra un poco con un significado más, más hondo y digamos y de más peso. Entonces, eso, ese tipo de cosas en el idioma nativo tuyo siempre va a ser más fácil, ¿no? O por lo menos nosotros lo creemos así. Y yo creo que a Samu le ha costado menos de entrada escribir las letras que a lo mejor en inglés. Pero bueno, es una impresión mía también. No sé si él estará muy de acuerdo con esto.
Bueno, lo que a mí me da la sensación es que es vuestro disco más melódico, y sobre todo, no tanto a nivel instrumental, que igual también, no sé si tú piensas que igual también a nivel instrumental lo es, pero si cogemos lo que son las partes cantadas, como que cada tema tiene más vocación de himno, de ser coreado, de ser cantado en los directos, y yo no sé si eso se debe también al idioma o si realmente el disco hubiera resultado igual, si hubiera salido en inglés.
Sí, a ver, la verdad es que, o sea, veo que has captado muy bien la idea del disco porque todo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todas las ideas un poco que estás lanzando. Musicalmente, el disco ya estaba hecho y va a ser lo que es en cualquiera de los dos idiomas. Y sí que, bueno, pues es cierto que se planteó pues hacer temas un poco más directos, un poco más cortos, de tal manera que la escucha del disco pues haga un poco más ágil y un poquito más divertida. Y bueno, independientemente y paralelamente a eso, pues se decidió el tema del idioma, ¿no? Entonces sí que es cierto que a pesar de que creo que contiene todavía ritmos muy pesados y cosas metaleras muy potentes, pues sí que es nuestro disco más melódico, estoy de acuerdo contigo.
Sí, lo que es instrumentalmente os sigo gustando de todas formas, ¿eh? Riffs que son muy trash, que es donde vosotros venís, sí, aunque luego ya digo que los temas puedan ser cantados, puedan resultar más heavy, pero la base instrumental sigue siendo muy trash, y los cambios esos de ritmo que tenéis siguen presentes, es decir, que quien escuche el disco, has dicho, más directo, lo puede ser, pero no deja de haber un montón de matices donde yo entiendo que...
Por descontado.
Sí, sí, vosotros tocando os lo pasáis bien, ¿no?
Sí, sí, no nos gusta, intentamos no aburrirnos, ni grabando, ni encima del escenario, ¿no? Entonces, pues a eso, a la música que haces, pues le tienes que poner siempre un poquito de sal, ¿no? A lo mejor en este disco, pues como vamos, a lo mejor no, estoy convencido que, como has dicho, pues es más melódico que el resto, tiene más tintes, a lo mejor, más pasajes progresivos, pero que si te fijas y te paras a mirarlo un poco en detalle, son tintes que también llevamos, digamos, trufando en nuestros discos desde el primero. Es cierto que entonces eran más sutiles y a lo mejor pues no tan abundantes, pero están ahí. O sea, Eternal Fool, por ejemplo, que es el tema que da título a nuestro primer disco, era tenía gran influencia progresiva, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor pues lo que hemos intentado pues es tirar un poco más para ese lado, explorar un poco esa faceta, y bueno, para el siguiente pues igual exploramos otro tipo de cosas. Lo que está claro es que desde el principio no nos ha gustado hacer dos discos iguales. Si alguien considera que lo hemos hecho, para nosotros te puedo asegurar que sería el mayor de los fracasos, porque a mí no me importa que si a la gente le gusta más o menos la música, si nos considera mejores o peores músicos, pero sí que intentamos que por lo menos estén de acuerdo en que lo que hacemos presenta cosas nuevas cada disco que sacamos, ¿no? Uh-huh. Y ese es el mayor halago, por lo menos para mí, que me puedes decir. Si alguien me dijera lo contrario, la verdad es que sería un poco decepcionante, porque no es lo que vamos buscando, pero bueno, que habrá opiniones para todos, supongo.
We're the same. El diablo al oído te susurró, a Bill te regaló la llave prohibida de la tentación.
Lo suyo es evolucionar, como habéis evolucionado.
Exacto.
Y tener una personalidad, porque yo creo que cada vez pueden ser, tenéis las influencias que vamos, que evidentemente nadie nacemos aprendidos, ¿no? Todos absorbemos cosas de otros, pero tal vez en cada una de las críticas de cada uno de los discos mencionar influencias para Agresiva, por ejemplo, en el caso de los críticos, es menos habitual. Lo digo porque yo creo que ya con la trayectoria que tenéis, pues creo que sois vosotros mismos, ¿no? Yo no sé si tú vas captando eso o todavía cuando alguien coge un disco Agresiva menciona esas influencias.
Yo quiero pensar así, que cada vez es más difícil un poco pues hacer referencias a influencias que podamos tener o clasificarnos en un momento dado, y creo que eso es bueno porque apoya un poco lo que estaba comentando. Pero vamos, si, gente que va a buscar, digamos, la influencia fácil o directa siempre la va a ver, y las comparaciones o digamos similitudes o que podemos estar influenciados por Anthrax, Metallica y este tipo de grupos siempre van a ser mencionadas, y además es que son ciertas también, o sea que tampoco renegamos de nuestros orígenes, ¿sabes? Yo no creo que poca gente ha empezado en el metal escuchando progresivo, ¿no? En el rock a lo mejor más rock sinfónico quizás sí, pero en el metal yo creo que todo el mundo hemos empezado más o menos con los mismos grupos, y esos grupos que te abren las puertas a este género, es muy difícil luego de desprenderte de esas influencias. Entonces eso está ahí, y ya te digo, igual que te reconozco que intentamos explorar otro tipo de caminos, esas influencias siempre las vamos a reconocer, ¿no?
Bueno, y hablábamos de la forma de tocar. La verdad que la banda es una banda pues que exige, ¿no?, cierto nivel. Yo creo que musicalmente exponéis también cosas, pues que, vamos, no creo que un principiante, ¿no?, lo tenga fácil para entrar en agresiva. Y sin embargo habéis vuelto a cambiar de batería. Un nuevo cambio. ¿Cómo lo habéis asumido? Porque lo cierto es que habéis tenido cambios a lo largo de vuestra trayectoria, pero de forma general, por lo menos desde fuera, claro, es que una cosa es vivirlo fuera y otra cosa es vivirlo dentro, parece que se han ido solventando de forma bastante natural, porque, vamos, ha habido recambio no tardando demasiado.
Sí, pero es un poco por lo que comentábamos al principio, por intentar, también por cabezonería nuestra, de intentar no mutilar un poco la trayectoria de la banda, ni que se te caiga un poco el castillo de naipes de los planes que tienes en la cabeza, pues siempre hemos intentado encontrar recambio pues en conocidos o hacer búsquedas bastante masivas para que los periodos de inactividad de la banda hayan sido los menores posibles. Porque además es algo, no sé si se entenderá la gente que a lo mejor no haga música, pero algo muy, por lo menos para mí también, muy decepcionante. O sea, tener un disco preparado, una gira preparada, y que por un tema de un miembro que se va, por los motivos que sean, tener que aplazarlo, tal, una cosa que además es creativa, que tú necesitas. Por eso también lo de los discos es un poco involuntario. O sea, la música, la que tú tienes en la cabeza, tiene que salir de alguna manera. Si tú esa música te la quedas en la cabeza y la tienes 5 años porque no puedes, por tema de dinero, porque se te van los músicos de la banda, eso al final es una sensación que yo no he entendido hasta que no me he puesto a escribir música. Uh-huh. Es totalmente antinatural, es una cortadura de rollo que te puede hacer, pues muchas veces, tirar la toalla, ¿no? Y entonces, pues bueno, para evitar eso, pues como te comento, hemos intentado hasta el momento, con bastante fortuna, si bien no la hemos tenido en cuanto a la continuidad de los miembros, sí que hemos tenido bastante, luego a la hora de encontrar reemplazos, y bueno, pues de momento súper contentos, porque pues no hemos podido dar continuidad a todo lo que más o menos hemos ido teniendo planeado, y bueno, en este caso el último en entrar ha sido el batería, que es Alex, con el cual... Bueno, al cual mando un saludo desde aquí, igual que al resto de los compañeros, y con el cual estamos encantados de contar. Y bueno, pues a todos nos hubiera gustado tener una formación un poquito más estable, pero también son cosas que se escapan a tu alcance. Y bueno, uh-huh, lo hemos solucionado siempre de la mejor manera que hemos podido.
Uh-huh. Bueno, el título de la obra y la portada, la verdad que creo que son muy, muy explícitos ambos, ¿no? Y además refleja muy bien, hombre, la situación que podemos estar viviendo ahora, aunque podría ser la situación casi de cualquier momento de la historia, por lo menos desde que existe la televisión, ¿no? Porque la verdad que es literal, ¿no? El fin de la razón, ¿no? Parece que anulan criterios. Yo creo que casi a todo el mundo que se lo diga, además es una cosa curiosa, porque yo creo que a cualquiera que le enseñes esto te va a decir que está de acuerdo. Lo que pasa que luego no sé cómo asume cada uno las mentiras que nos mienten, no sé, o sea, que nos meten. No sé si piensan que nos mienten, pero no tanto muchas veces, porque al final, de una u otra forma, yo creo que la sociedad acaba tragándolas, ¿no? No sé si es que piensan que hay un límite, que la mentira no puede llegar más allá, pero yo lo veo literal. O sea, tenemos ya el cerebro perforado, luego el tipo sentado en el sofá, pues es una vida completamente sedentaria y completamente anulado cualquier tipo de criterio, pensamiento propio. Vamos, yo creo que en estos tiempos lo seguimos viviendo, ¿no? Y la portada es como muy explícita, y el propio título, ¿no? El fin de la razón, ¿no? Que parece que también estamos en ese punto de inflexión, ¿no?
Exacto, sí, esa era un poco la intención también. Y yo creo que por eso te decía antes que no sé si a lo mejor un título similar en inglés, pues igual a mí por lo menos personalmente no me cala tanto como si es en mi idioma nativo, ¿sabes? Entonces pues sí que creo que las letras, a pesar de contar cosas que ya venimos tratando a lo mejor en discos anteriores, pues son mucho más crudas, porque hemos podido utilizar términos pues no sé, pues más conocidos por nosotros mismos, y que te atreves un poco más cuando es tu propio idioma, ¿no? Y sí, la verdad es que tanto el título como el tema de la ilustración de portada, pues es un poco lo que comentan, ¿no? Es decir, ya además cada año que pasa, más justificadamente, o sea, estamos viendo que todo el mundo, en mayor o menor medida, estamos siendo engañados de una forma infame, y bueno, esto ya muy bien no se sabe en determinados ámbitos ni hacia dónde vamos, porque es una por lo que expresa un poco el título, ¿no? Es una falta total de de la más mínima lógica, es estar dando palos de ciego en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y el tema un poco televisivo, informativo de la portada es solamente un ejemplo de todo eso, y en los distintos temas del disco pues se desgranan un poco más otro tipo de cosas que denunciamos y que sí que creo y espero que la gente esté de acuerdo, no por nada, sino porque son muy obvias, ¿no? O sea, esto como civilización, como raza, como lo quieras llamar, esto estamos cada día más perdidos, y es un poco lo que hemos tratado de reflejar.
Uh-huh. Sí, señor, y queda bien reflejado tanto en ese título como luego en el texto, ¿no? Yo entiendo que el título también, en los textos, ¿no?, de los temas, yo creo que entendíais que podía ser también un título que englobara lo que es todo el conjunto de la obra, ¿no?
Exacto. Sí, también es un criterio general que hemos intentado aplicar en todos los discos, que el título de la obra un poco te resuma o recoja un poco pues de qué va, ¿no? Tanto en unos casos a lo mejor más líricamente, como puede ser este, en otros casos más a nivel musical, como puede ser Decibel Ritual, pero siempre que hagan referencia a la obra en su conjunto.
Eso es. Y también seguís tratando la obra como un conjunto, como yo creo que se tiene que seguir tratando, ¿no? Porque es verdad que están muy bien los lyric videos, que también habéis hecho y también lo utilizáis, y está muy bien, pero que se siga manteniendo la sensación de un álbum completo, con un preludio, con un epílogo, ¿no? Y luego también cuidando pues lo que es la presentación, ¿no? Habéis sacado en vinilo, ¿no? Que se siga notando que bueno, vinilo, por cierto, que menudo lujazo de vinilo, ¿eh? O sea, que es una...
La verdad es que estamos súper contentos, porque llevamos intentando sacar algún material nuestro en formato vinilo, del que somos muy 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 seguidores desde el principio, y bueno, por circunstancias pues no se había podido, y en esta ocasión, gracias a la gente de Kiko Records, pues se ha podido hacer, y además de una forma creo que muy espectacular, muy profesional, y que entra mucho por los ojos, ¿no?, que también es importante.
Eso es, que la gente entre en vuestro Facebook y que lo vea, porque bueno, le van a dar ganas de comprarlo, porque es una presentación de lujo. Y como digo, también lo que es el conjunto de temas, buscáis que cada disco tenga una sensación de unidad, ¿no? Es decir, hay un preludio y un epílogo que ya le da una envoltura a todo, ¿no? Un orden de las canciones, una instrumental que podía, es la penúltima canción, pero podría ser la última también, luego ese epílogo queda genial. Es decir, sensación de un trabajo completo, ¿no? No solamente de temas sueltos, que también se pueden escuchar sueltos, sino de que el trabajo es completo.
Sí, sí, por lo menos es la intención inicial con la que se hace. Lo que pasa, bueno, como te comentaba antes también, pues hay gente con multitud de criterios que seguramente a lo mejor no lo compartirán. En este caso, además, hemos tratado de que esa obra, como te decía antes, pues en su conjunto sea un poquito más corta, sea un poquito más digerible. También quizá porque los hábitos de escucha de música actualmente pues han cambiado un poco. Y ahora pues por lo menos también un poco lo que sufrimos nosotros, ¿no?, en nuestra vida diaria, pues ahora mismo con el ritmo de vida que llevamos todo el mundo, por causa de lo que hablamos, de que esto es una locura y que nadie entiende muchas de las cosas que están pasando, pues ahora mismo y con la edad que tenemos nosotros, ponerte a escuchar un disco de 60 minutos pues es difícil encontrar el tiempo. Entonces, bueno, también yo no soy nada partidario ni de hacer a priori discos a lo mejor tan cortos, ni del tema de los lyric videos, como dicen, pero es la época que nos ha tocado vivir y te tienes que adaptar un poco a las circunstancias, hasta cierto punto y de una forma razonable, pero sí que es cierto que, bueno, que intentamos pues que sea, ser un poco más accesibles en ese sentido.
Eso es, pero la cabra sigue tirando al monte y seguís teniendo ese cuidado que yo, pues como seguidor de la música, la verdad que os lo agradezco. ¿Cómo sale la fuga, la instrumental, ¿no? ¿Cómo queda ahí plasmado un tema instrumental? No sé si ya lo teníais en mente, incluso alguna vez pasa, que decís, bueno, pues iba a ser un tema cantado, me dicen algunas de las bandas, pero resulta que quedaba tan bien ya que decíamos, ¿para qué añadirle letra, no? En este caso, la fuga, ¿por qué queda ahí ese tema instrumental?
Pues mira, por varios motivos. El primero, porque igual que lo del tema del español, era una cosa que siempre nos ha rondado la cabeza, porque también los grupos un poco que nos han iniciado nosotros y de los que hemos citado también anteriormente, pues el concepto de tener un tema instrumental en un disco también pues era muy habitual, y es un poco con lo que nos hemos criado musicalmente. Entonces siempre ha estado ahí la idea. En otros momentos y en otros discos no se ha encontrado a lo mejor ni el sitio ni la oportunidad, y en esta ocasión, como muy bien has adelantado tú también, teníamos un tema que inicialmente era cantado, pero bueno, que por cuestiones musicales es un tema que, como podéis comprobar ahora si escucháis La Fuga, pues es un tema con unas métricas un poco extrañas, compases un poco asimétricos, y la verdad es que no era la mejor base sobre la que un cantante pueda desarrollar, digamos, su oficio, ¿no? Entonces, pues eso unido a que intentar metiéndole algo de letra, que se nos iba mucho de duración, que era lo que pretendíamos evitar y demás, pues oye, pues ¿por qué no ahora aprovechamos la coyuntura para hacer un pequeño corte instrumental? Y así un poco surgió el tema. Es cuestión también luego de ir haciendo pruebas, esas pruebas que en otras ocasiones, no bajo nuestro criterio, no eran acertadas, pues en esta ocasión vimos que quedaba bastante chulo. Entonces, pues bueno, ahí está también el resultado.
Y luego está la contrapartida. De un tema instrumental pasamos a un epílogo que es a capela. Solo tenemos voz.
Sí, eso. Sí, bueno, son, como te comentaba también, diferentes formas de intentar mostrarte como banda, de intentar hacer cosas que a la gente que haya escuchado nuestros discos anteriores pues le resulten relativamente frescas. Y bueno, pues es un poco nuestra intención, no repetirnos, manteniendo siempre una pequeña coherencia, aunque hayamos cambiado de idioma. Eso, pues, pienso que no le resta coherencia, digamos, a nuestra música, y un poco pues tratar de hacer todo eso que es un poquillo complicado, pero bueno, es lo que intentamos, y esperamos que la gente lo valore así, ¿no?
Y bueno, a la gente le resultará familiar en la banda que sigáis tirando de algunos cortes de películas, ¿no? De algunas frases, ¿no? Y no ha sido una excepción este disco en dos ocasiones. Una de ellas, la instrumental que hemos mencionado, la Fuga, que, bueno, tiene un fragmento de El dedo en la llaga de Alberto Lecci del año 96. Y en Contradicción también tenéis otro fragmento en una parte de una... De otra película, ¿no? De Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes, ¿no? Es algo que ya los que os seguimos como que estamos casi esperándolo en cada disco.
Bueno, pues es algo que también me alegra si es así, porque una de las intenciones de hacerlo, que eso ya es un tema así que bastante personal mío, por afición y demás, pues también es un tema que me gusta plasmar en los discos, aparte de por admiración mía hacia el producto nacional artístico en general y cinematográfico en particular en este caso, también por clavar un poco la lanza de la denuncia, ¿no? De hacer presente en nuestra música pues un colectivo también que está totalmente denostado y totalmente apartado de las grandes masas y consecuentemente del público. Y además pues bueno, muchas veces maltratado también, como puede ser el género musical nuestro, y bueno, pues la verdad es que pues yo siento la necesidad un poco de incluirles ahí con nosotros, ¿no? En nuestra humilde propuesta. Y bueno, pues espero que la gente, mira, si eso sirve también para que alguien en un momento dado descubra una película o un actor, pues mira, no podría estar más contento.
Y bueno, pues habéis grabado en Cadillac Los Estudios con Andy C. Le doy las gracias por su paciencia, buena disposición y cercanía durante esa grabación. Ha tenido... Lo de la paciencia siempre queda así como... Ha habido más paciencia que en otras ocasiones a la hora de grabar el disco. ¿Ha habido algo diferente dentro de lo que es la grabación?
Paciencia y diferente en el sentido de que es la primera vez que trabajábamos con él. Entonces, eso siempre, para las dos partes, yo creo, pues implica... tener un plus de paciencia en este caso, de buena disposición y de bueno, de ver a ver por dónde van los tiros, hasta conocer al músico en su caso, al técnico en el nuestro, y llevarlo todo a buen puerto, ¿no? Pero la verdad que con Andy pues ha resultado todo súper sencillo y muy fácil, y bueno, al haber también, digamos, el disco sido producido por nosotros mismos, que no ha habido intermediarios, digamos, entre la banda y ese técnico de grabación, pues ha venido todo también más rodado, yo creo, y muy contentos con el resultado.
Pues es como para estarlo, porque yo creo que, como digo, pues habéis plasmado una gran obra de nuevo, el fin de la razón de Agresiva, que hemos defendido un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra, por supuesto recomendando que nuestros oyentes, ¿no? Pues que le presten la atención que se merece. Yo creo que la audiencia de La Mirada Negra bien nos conoce ya, Y además ya, bueno, ya tenéis una larga andadura de 10 años. Bueno, que hoy suena casi a poco, porque estamos acostumbrados a ver a bandas que casi parece que llevan, yo qué sé, 20, 20 y tantos años, y a veces, y siempre, y todo el mundo es emergente toda la vida ya.
Nosotros desgraciadamente lo tenemos casi asumido. Nosotros desde la formación llevamos caminos de 13 años y bueno, pues como tú bien dices, pues parece uno no poder salir a veces del pozo, ¿no? Pero bueno, pero nosotros seguiremos intentándolo, es lo que nos gusta, y de momento las fuerzas están a tope, o sea que...
Pues a no rendirse, porque en esta vida si hemos venido a algo, yo creo que es hacer lo que nos gusta. Así que no nos lo quiten, que no nos quiten el seguir haciendo lo que nos gusta y lo que nos llena.
Eso es lo más importante, ¿sí?
Eso es, compartiéndolo y viviéndolo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir para terminar, pues puedes añadirlo ahora, lo que te apetezca, lo que quieras.
La verdad es que no lo creo, porque el tema de conciertos, como hemos comentado, es un poco incierto ahora mismo. El tema de la edición en vinilo también lo hemos comentado, que la gente pues se puede poner en contacto con nosotros para poder adquirirlo, tanto esa edición como a la de CD, como cualquier otro material que les interese anterior nuestro. Y por nuestra parte, yo creo que poco más. Lo único, pues sí que me gustaría agradecerte, porque era un disco un poco también difícil para nosotros, porque desconocíamos, por un lado, cuál iba a ser la acogida del público en general, y por otro también cuál iba a ser la acogida de los medios, ¿no? Entonces, pues afortunadamente, gracias a medios como el tuyo, pues hemos visto que esa acogida ha sido en general súper buena, y la verdad es que estamos muy agradecidos de que nos sigáis brindando ese apoyo y bueno, de apoyarnos también en esta nueva, digamos, etapa, por llamarlo de alguna manera.
Eso es, pues aquí ya sabes que las puertas abiertas para que en un futuro volvamos a presentar un disco de Agresiva, ¿de acuerdo?
Pues nosotros encantadísimos, Antonio, muchísimas gracias.
Venga, a vosotros, hasta otra.
sigues escuchando La Mirada Negra, y ahí hemos tenido esa entrevista con Agresiva, banda ya pues con trayectoria y con un trabajo constante que entiendo debe ser reconocido, todavía más reconocido de lo que ya está, porque ahí están esos trabajos que nos han dejado para la posteridad. El último, este, El Fin de la Razón, del cual hemos pinchado Asesino de Almas, comenzando la entrevista, posteriormente pinchábamos Perdición, y ahora lo último que escuchábamos, ya para cerrar esas palabras con Miguel Coello, guitarrista de Agresiva, era el tema Contradicción. Estamos a puntito de llegar a las 12 y 25 del mediodía, y este último tramo del programa, lo último tramo todavía con tiempo por delante, incluso como siempre sabéis, pues si pasamos un poquito de la una del mediodía no nos va a importar para nada, pues se lo dedicamos a las noticias y efemérides de esta semana. Sergio, bebe agua.
Bebe agua.
Justo te pillo cogiendo la botella. Bueno, pues decirte que muchas gracias de nuevo por estar aquí, que se agradece mucho que cada sábado estés dispuesto para hacernos esta sección.
Nada, yo encantado de venir, uno a todos.
Pues bienvenido. Y además espero que te sirva un poquito para matar el mono de radio mientras que no vuelva Rompidea, que como oyente también se te echa menos. Sabes que llevo un retraso de programas de la leche, ¿no? Porque voy escuchando meses atrás, pero cuando llegue ese espacio en blanco que vamos a tener ahí sin Rompidea, te echaré seguro muchísimo de menos.
Bueno, lo estamos haciendo para eso, para que te pongas al día.
Me va a venir bien.
Claro.
Bueno, pues lo dicho, espero que también te sirva para eso, para matar un poco ese mono de radio, porque a los que nos gusta hacer radio, yo por lo menos cuando lo dejo, hay veces que dices, a ver si descanso y demás, pero luego se echa de menos, no voy a decir la primera semana, pero la segunda ya casi estás pensando en volver, por lo menos a mí es lo que me pasa.
Sí, no, la verdad es que con ganas ya de volver, pero bueno, ya veremos cuando regresamos nosotros. Bueno, pues, de mientras, aquí estamos en La Mirada Negra.
Mientras que sigamos haciendo este programa, y de momento no me voy a poner fecha todavía de vacaciones, puede ser en julio, pero lo dejo así, puede ser, de momento en junio creo que seguiremos por aquí, pues cada sábado aquí tienes tu hueco reservado. Vamos con esas noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar con la noticia que empezaste tú también el pasado miércoles, que es el triste fallecimiento de Raúl Hernández Elvira, bajista de Nachos Dick, y que, bueno, nos sorprendió la noticia el pasado sábado, además. Bueno, 39 años, muy joven, y bueno, pues queremos recordarle hoy también aquí, en La Mirada Negra, y mandar un fuerte abrazo a sus familiares, a sus amigos, y sobre todo a sus compañeros de Nachos Dick.
Eso es, que es con los que teníamos, por supuesto, contacto. Un abrazo muy fuerte. Van pasando los días, pero a veces, fíjate, en este tipo de casos, incluso cuando van pasando los días puede ser peor, porque al principio te llega una avalancha de ánimo, ¿no? Hace ya una semana, pero luego, claro, esa avalancha de muestras de cariño como que se apaga, ¿no? en los primeros días. Pues nosotros lo seguimos recordando aquí una semana después, y cuando pueda ver a los ya ex compañeros de Raúl, pues también les daré un abrazo enorme. Además, una muerte, por cierto, completamente repentina, por lo que a mí me ha llegado. Las causas no las sabemos, pero que era inesperado, eso sí que ha quedado claro en lo que ha comentado la banda.
Hace apenas un mes, además, presentaron un tema nuevo creado durante este confinamiento, y bueno, había que las cosas marchaban, pero como dices tú, ha sido totalmente inesperado, y bueno, lo dicho, un fuerte abrazo para ellos.
Un abrazo enorme, y no puede uno menos que decir que, una vez más, que son las pérdidas que más siente uno. Las de los músicos con las que ha estado cara a cara, que ha tenido aquí en estos estudios, que ha estado con ellos, es lo más triste que yo he tenido que anunciar en un programa de radio. Y por desgracia, pues ya van siendo más de los que deberían, y jóvenes además.
Sí. Bueno, ahora vamos a ir con un tema lanzado también en relación a todo este tema del coronavirus, de COVID-19. 20 artistas de rock a nivel internacional han lanzado la canción Almas Unidas, con la que quieren recaudar fondos a beneficio de médicos del mundo. Alberto Rionda, guitarrista y líder de Avalanche, compuso la canción Almas Unidas para el segundo disco de Alquimia, que es titulado Espiritual y publicado el 23 de octubre de 2015, y es el impulsor además de este proyecto, junto con Paulo Barón, promotor y productor mexicano con sede en Brasil, y Alirio Neto, cantante de bandas como Shaman y Queen Extravaganza, y también con la colaboración de Duque Producciones. La canción, según comentan en la nota de prensa, es un grito hacia la colaboración internacional y la unión de todas y todos, y se ha realizado en 5 idiomas, en inglés, español, portugués, alemán e italiano. Han contado para el diseño de la portada con la colaboración del diseñador Gustavo Saces, que ha hecho portadas para bandas como Soto, Jeff Scott Soto, British Lion, Gus G, Machine Head, Avalanche, Amarante, Legado de una Tragedia, Angra, James Labrie, Épica, Machine Head, Avalanche, bueno, un montón de bandas que no las he puesto todas, pero ya ves que es un reputadísimo ilustrador. Y en la canción, pues como te digo, han participado 20 músicos, que son los siguientes: Jay Key de Saira, Ralph Shippers de Primal Fear, Carl Sentance de Nazareth, Alirio Neto, como hemos dicho, de Shaman y Queen Extravaganza, Giacomo Boli de Rhapsody of Fire, Bruno Boncini, ex de Malta, y de Malta está Thor, Jorge Berceo de Zenobia y Avalanche, Isra Ramos de Avalanche, Amadeus y Grace, Adrián Barilari de Rata Blanca, Joaquín Padilla de Legado de una Tragedia, Tete Novoa de Saratoga, Roberto Tiranti de Labyrinth, Danán, Nico del Hierro de Saratoga, Mike Terrana de Avalanche, Dirk Schlechter también de Schlechter de Avalanche y Gamma Ray, Manuel Ramil de Avalanche, Jorge Salán de Avalanche y Jeff Escosoto, bueno, y un montón de proyectos más, y el propio Alberto Rionda. Los beneficios que genere la escucha o la exploración de esta canción en diferentes plataformas digitales se donarán, como he dicho antes, a Médicos del Mundo, y bueno, pues porque son los que están teniendo un papel fundamental en la lucha contra la COVID-19.
Porque sirva de algo. Y Alberto Rionda, que ha estado también en la polémica en estos...
Sí, no he querido traer polémica a estos dos primeros programas porque...
Solo mencionarlo, sí, porque si no nos metemos nosotros también en la polémica. Que
claro, porque al final pues sería solo para hablar de eso.
Claro.
Sí, porque no traería más noticias.
Ha habido lo que pasa es que el que me ha sorprendido es Rionda, que se haya metido en estos berenjenales y además... Ha hecho...
Bueno, habrá pensado uno más.
Bueno, no, algunas cosas han sido... Tengo que reconocer que algunos invitados que ha tenido y cosas que se han dicho han sido interesantes al margen de su propia opinión. Pero me ha sorprendido por el hecho de que se haya salido del aspecto musical cuando no es un hombre que en sus canciones haya metido demasiado el dedo en la llaga de este tipo de historias. O sea, no es una banda Avalanche que se caracterice por la... Pienso yo, ¿no? Por la crítica o por... No sé, si me dijeras que un tío tipo Dave Mustaine, que siempre ha tenido letras muy en esta onda, se mete en este plano, pues no me sorprende. Pero lo de Alberto Rionda me ha parecido que ha sido como conocer algo que desconocíamos de él, por lo menos en mi caso.
Pues a ver el próximo disco.
Quién sabe, igual el próximo disco es en ese rollo.
Sí, colaboración con Serpa. Que igual se queda sin grupo. Bueno, continuamos con Kiss. En esta ocasión, fíjate, no voy a hablar de Kiss para hablar de polémicas y merchandising, sino que eso es noticia también, sino para comentar que aplazan todas las fechas europeas de su gira End of the Road, que debían celebrarse entre junio y julio de 2020. Están monitorizando la situación global y anunciarán las nuevas fechas tan pronto como sea posible. Hay que decir que las personas que ya posean entradas para los conciertos que estaban programados pueden mantenerlas para las próximas fechas o pueden contactar con la plataforma de venta de entradas para más información. Otro tema que ha surgido en las últimas semanas también un poco con el tema de la situación que estamos viviendo es el que en el que han participado Udo Schneider, Peter Valtes y Stefan Kaufmann, tres de los miembros de ACEPT, que han aparecido juntos en el vídeo del tema Where the Angels Fly, junto con la orquesta de las Fuerzas Armadas Alemanas y otros músicos. Este tema está enmarcado dentro de un proyecto para agradecer a los trabajadores de primera línea que se han estado enfrentando al coronavirus en todo el mundo, y la canción la han compuesto los propios Valtes y Kaufmann. Peter Valtes ha grabado sus partes en Nashville, también cantan este tema, como ya hicieran algunas canciones de los primeros discos de ACEPT, y mientras que Udo ha grabado sus partes en Ibiza y Stefan Kaufmann en Alemania. En el vídeo también aparecen los cantantes Steven Magney de Crystal Ball, Manuela Markevich y el batería Sven de Schneider, que también es el batería de Udo y a su vez hijo de Udo de Schneider. Los suecos, sí. Mira, normalmente suelo meter alguna noticia dentro de las efemérides, pero hoy voy a hacer al revés. Hoy voy a meter una efeméride dentro de las noticias. Y es que los suecos In Flames celebran los 20 años del lanzamiento de su disco Clayman, que ha sido esta semana, como luego veremos también en las efemérides. El grupo va a lanzar una nueva edición del álbum el próximo 28 de agosto con nuevas versiones de sus canciones Bullet Ride, Only for the Weak, Pinball Map y Clayman, que es el single que ya se ha estrenado en un disco extra de 10 pulgadas. La edición aniversario ha sido remasterizada por Ted Jensen, que ya trabajó con Pantera of the Stones, por ejemplo, e incluye como cara B un tema de 2000, del año 2000, titulado Dems and Variations in D Minor, que es instrumental. Los temas regrabados han sido producidos por Howard Benson y mezclados por Chris Lord-Alge. Así que ese nuevo disco va a tener las 11 canciones del Clayman original, más las 4 regrabaciones y el tema instrumental incluido. También tenemos que, ya viniendo un poco más cerca, el concurso musical Rockin, que, bueno, como sabes, está dirigido a solistas y bandas de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y que está organizado por el Ayuntamiento de Basauri con la colaboración de los ayuntamientos de Arrigorriaga, Galdakao y Laudio y la Diputación Foral de Vizcaya. Pues bueno, ayer abrió de nuevo su fase de inscripción hasta el 24 de junio y esta nueva ventana aproximadamente 20 días viene a compensar el tramo del 14 de marzo al 6 de abril del periodo de inscripción original que no se pudo llevar a cabo por las restricciones establecidas en aquel momento. Las nuevas propuestas recibidas hasta el 24 de junio se sumarán a los 156 artistas ya validados en la anterior fase del periodo de inscripción y que es una cifra que ha permitido que el concurso haya superado su récord de participación por quinto año consecutivo. 21 de esas bandas tienen al menos uno de sus componentes empadronado en alguno de los 4 municipios que he mencionado anteriormente y 18 de ellos optarán al premio al mejor artista en euskera. Las votaciones online para elegir el premio del público se activarán a partir del 25 de junio y también a partir de ese día el jurado del concurso comenzará a deliberar para la elección de los 6 finalistas de esta octava edición del concurso musical Rockin. La final todavía no tiene fecha, se iba a celebrar el 22 de mayo, evidentemente en el Social Antxokia de Basauri y evidentemente no se ha podido llevar a cabo, pero se va a reprogramar una vez se ofrezcan las garantías plenas de seguridad y previsiblemente será fijada en el último trimestre de este año 2020. Por otra parte, vamos a hablar de la tercera edición del Gasteiz In Metal. No quiero meterme mucho en los conciertos que se están anunciando para los próximos meses porque todavía estamos en una fase que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar.
Sí, bueno, conciertos yo creo que va a haber, de hecho ya hay, pero ya sabemos
sí,
cómo.
Pero bueno, eso, como lo están anunciando y
claro, pero
porque al final parece que no es seguro que se vayan a celebrar, ni siquiera los que se están anunciando para agosto, para septiembre. Entonces, como hay que esperar un poco, de todas maneras, algunos sí que quiero comentarlos, como es el caso de la tercera edición del Gasteiz In Metal, que está organizada por nuestro compañero y amigo Daniel Sánchez Floppy, y que, bueno, en principio se va a celebrar el 30 de enero, creo que para entonces. Sí que no debería haber problema, pero es lo que decimos, que vete tú a saber.
Aquí tenemos un presidente que dice que hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz, no recuperamos la normalidad. Ahora, si estamos dispuestos a hacer los conciertos de esa manera en que se nos está indicando a día de hoy, ya es otro tema.
Ya, bueno.
O sea, por eso digo, que yo la incertidumbre la veo, de manera indefinida.
Sí, sí.
Salvo que esto esté ya estipulado y realmente alguien sepa o se esté guardando algo, o yo qué sé, porque es que realmente, vamos a ser sinceros, una vacuna o un tratamiento eficaz no sabemos si va a llegar alguna vez. De momento el ébola se conoció en el 76 y no tiene vacuna. No sé, no deben estar poniendo tanto esfuerzo porque para esto que ha salido ahora nos quieren vender una vacuna para pasado mañana, como quien dice. En fin, mis teorías, ya sabes.
Sí.
Pero vamos, que de lo que quiero decir es eso, que centrándonos en el tema, que para mí la incertidumbre es indefinida. O sea, indefinida. Por lo tanto, a saber en enero cómo estamos.
Eso es. Entonces, la tercera edición de este Gasteiz in Metal, que como digo, en principio se celebrará el 30 de enero en el... ¿me saldrá? Que no lo tengo apuntado. En el...
En la Urban Rock
Concept. Pues ya ha anunciado tres bandas. Son Eternal Idol, Knights of Blood y los Gasteiztarras de León, que son la tercera banda, la última banda que se ha incorporado al cartel. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otro festival que se ha aplazado. Hablamos del Neskak Sutan Girls on Fire, la segunda edición, que bueno, pues las organizadoras, under promotoras, han emitido esta semana un comunicado en el que dicen que bueno, evidentemente este festival no es ajeno a toda la movida de la COVID-19, pero que el Festi se va a celebrar, además lo han escrito así con mayúsculas, el Festi se va a celebrar. La fecha en principio se mantiene estable, según ellas, el 17 de octubre en Vitoria-Gasteiz, también en la sala Urban Rock. Pero dicen que tienen que tener siempre presente la posibilidad de que la pandemia dé otro susto, pasa el verano y se vayan los planes otra vez un poco al carajo. En tal caso, dice que no se preocupe la gente porque programarían otra fecha más adelante. Dicen que han decidido no sacar las entradas a la venta aún porque con tal nivel de incertidumbre no les parece, o sea, les parece muy imprudente. Y que además no saben nada de momento acerca de las condiciones de aforo que regirán los eventos musicales de aquí a octubre, por lo que no saben cuántas personas podrán juntar en la sala y como no disponen de indicaciones de aforo, no se pueden aventurar, no pueden aventurar un precio justo para las entradas. Así que antes de arriesgarse a vender más entradas de las permitidas o a cobrarlas a un precio más elevado, prefieren optar por esperar un poco. Lo que sí han anunciado es que quienes sepan con seguridad que van a acudir a la llamada de esta segunda edición del Girls on Fire Neskak Sutan pueden enviar un email con los datos personales de la persona en concreto, con nombre, apellidos y DNI y número de entradas que interesen a underpromotoras@gmail.com. Y en ese momento tramitarán una reserva de localidades. Es decir, que van a abrir una lista para que en el momento que se pueda activar la venta, adjudicar las entradas por riguroso orden de inscripción y hasta el máximo tope máximo de aforo que la ley les permita.
Pues buena idea. Y lo del aforo también es de tela que les haya llegado a decir que no habrá límite de aforo. Solo que tienes que guardar 2 metros de distancia. Joder, no hay límite de aforo. La gente tendrá que entender que en los 2 metros a tu alrededor, ¿cuánta gente entraba? Es que de hecho es una limitación mucho mayor del tercio del aforo que se estaba diciendo. Pero como nos engañan como a niños pequeños, pues dicen, no tenemos límite de aforo. Digo, hombre, límite de aforo tenías antes también. Pero eso para empezar. O sea, por lo tanto, explícalo bien, porque si no, vamos a echar las paredes abajo de las alas. Como no hay límite de aforo, ¿no? Claro. Pero luego está el tema de que, eso sí, los 2 metritos los tienes que guardar. Y digo yo, vale, y en esos 2 metros, ¿cuánta gente entraba? Bueno, es surrealista esto que vivimos y es normal esta incertidumbre. Me parece buena idea la que han tenido las chicas de Under Promotoras. Yo el deseo que tengo es que podamos volver a la normalidad, porque si no, esto es...
Pues, pero a la vieja.
Bueno, a la vieja. Que no es que fuera muy normal tampoco, si le doy la razón a la gente. O sea, aquí esto no es que antes fuera jauja, ni fuéramos muy libres, ni nada de eso. Pero por lo menos podías ir a un sitio y estar con la gente de una manera, pues eso, pues... No sé, sin pensar que a veces has hecho una ilegalidad porque has tocado a alguien. Yo qué sé, porque la has rozado. Porque te has acercado demasiado. Igual no hemos estado a la distancia. Cosas de esto es surrealista. Surrealista. A ver... Ya digo, y encima la posibilidad, por cierto, me parece muy bien la posibilidad que manejan del rebrote, que es otra idea, y no es por ser agorero, es que con lo que han hecho, o con lo que ha pasado, han hecho o ha pasado, me da lo mismo, puede volver a pasar o nos lo pueden volver a hacer, eso es evidente, y tantas veces como quieran además.
Sí. Bueno, continuamos ahora con Illots, la banda de la Sarte Oria, que presenta su nuevo disco titulado Aske, un segundo trabajo tras 3 años de preparación. La banda ha desvelado el tracklist y la portada, realizada por Xavier Sagasta, un disco Aske que verá la luz a través de Maldito Digital el próximo 15 de septiembre. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Blackstorm de Carranza, bajo la supervisión del guitarrista y productor Ekaitz Garmendia. Ha trabajado con Legen Belcha, Extinction o Sijin. Son 11 temas y bueno, la banda la componen Mikel Yarza al bajo y voces, Pablo Cabasés a la guitarra y Echaun Urquizu a la batería. Ayer el Reno Renardo, hablábamos la semana pasada de ellos, de ese nuevo disco, Rarezas Raras, que verá la luz el próximo 17 de julio. Pues bueno, ayer estrenaron el primer single, se titula Crecí en los 90 y es la versión, una versión de su gran éxito Crecí en los 80, pero con una letra diferente, más acorde a la década de los 90.
Eso es. Está parece que ya lo he visto y,
bueno. Sí, bueno, de hecho lo que han estrenado ayer es la versión oficial, digamos, porque tienen la versión confinamiento, que fue la que, bueno, un vídeo que hicieron durante, pues hace un mes, una cosa así, que por cierto en YouTube ha tenido, a día de hoy tiene más de 180.000 visitas, nada más y nada menos, uh-huh. Y bueno, la portada del single, que también han creado una portada para el single, pues Xavier Amézaga, que es el que hace las portadas del Reno Renardo siempre. Y del Reno Renardo vamos a pasar a Gigatrón, porque Gigatrón también, según ellos, pasan directamente a la fase 666 gracias al videoclip Walking with the Virus, que es también a su vez una versión del tema Walking by My Barrio del disco Mar de Cuernos, publicado en 2005, pero en este caso pues también le han cambiado un poco la letra y vamos a decir letra pandémica, ¿no?
Se ve que a los miembros de ambas bandas tienen algo en el cerebro que les hace funcionar parecido, ¿eh?
Sí. Bueno, en el caso además de... Bueno, en el caso de Reno Renardo, el vídeo que acompaña al tema está realizado con imágenes de los años 90, como se hizo con el de Crecí en los 80, pero en el caso del videoclip de Gigatrón, pues ahí sale Charlie
en la calle.
Sale Charlie en la calle, sí.
Cometiendo una irregularidad, porque en lugar de llevar mascarilla lleva la pantallita esta que ha dicho la policía, o he leído por ahí, que no es sustitutivo de la mascarilla, que también te la tienes que poner.
Sí, bueno.
Cuidado que le multan.
A ver, sí, creo que a Charlie Glamour es posible que le importe mucho.
Eso me parece fenomenal. Pero por apuntar, ¿eh? Que y por cierto, que se vean ambos vídeos, el de Reno Renardo y el de Gigatrón, que, sí, sí. Que eso, vamos, una risa está hecha seguro.
Sí, sí, eso es. Y bueno, siguiendo con Gigatrón, hoy he descubierto que están con otro proyecto que tengo que reconocer que no he entendido muy bien. Pero bueno, hoy es 6 de junio, hoy es 6 del 6, pues a las 6 de la tarde han anunciado Gigatrón que habrá una conjunción estelar patrocinada por Satán con Lluvia de Ranas, Eclipse y Alineación de Trastos. Uno de nuestros proyectos más relocos será liberado, dicen Gigatrón, La Chusta de Zaratusta. La discoserie de viajes en el tiempo de Virus World necesitaba... que Virus World necesitaba y que empieza en el siglo XIII en Villena, cuando las pandemias molaban. Esto es lo que dice Gigatrón. El primer capítulo es Codex Gigas, con la colaboración estelar de los malvados monjes negros Nanowar of Steel. O sea, hoy van a liberar un tema en el que colabora Nanowar of Steel, pero luego están metidos en una página con un proyecto que yo la verdad no entiendo muy bien, así que lo mejor es que no me voy a aventurar ni a explicarlo. Lo mejor es que cada uno de vosotros, si tenéis interés, os metáis en el perfil de Facebook de Gigatrón y ahí vienen los enlaces para descubrir ese nuevo proyecto, que ya digo, es entre el y fíjate que soy muy fan de Gigatrón, pero entre el vocabulario que utilizan y que no lo veo muy bien explicado, en este caso estoy de acuerdo en que es uno de sus proyectos más relocos.
Bueno, pues que la gente esté atenta y que decodifique como pueda, sí, sí, lo que están haciendo.
Y bueno, y vamos a terminar la sección de noticias con los madrileños Jardín de la Croa, que regresan a la actividad con un formato triple de discos de corta duración, cuya primera entrega será el 19 de junio, y que, bueno, que será ese primer disco se llamará Letargo, publicado por Aloud Music y Lar Grabaciones. de este vinilo de 10 pulgadas, ya, bueno, que es un EP, ya conocemos el primer tema, que se titula Ciclos, dura 8 minutos y medio, y bueno, recordamos que Jardín de la Cura, su anterior trabajo fue Circadia, publicado en 2016, y ahora vamos con este Ciclos, incluido en Letargo. We'll be right back.
Bueno, pues 4 minutos para la 1 del mediodía. Hoy también nos pasaremos un poquito de la hora para darle las efemérides, que casi se están convirtiendo en el bonus track del programa, en el extra. Con esto de que ahora se lleva, que nosotros no, ya sabes que en iVox ahora pues está también lo de se pueden poner podcasts de pago, ¿no? No sé si nosotros tenemos que poner esto como extra, ¿no? Hay programas, ¿no?, que precisamente hacen sus programas y luego ofrecen un extra para los que pagan. ¿Tú crees que funcionaría? Las efemérides solo para los que nos, para los que contribuyan con el programa, ¿no?
Bueno, no, tío, no sé yo.
De momento nosotros lo ofrecemos para todo el mundo, pero sí que es cierto que queda un poquito fuera de, por ejemplo, de las 2 horas que emitimos en la Eurovita más Aspirratia, así que por ahí, pues igual hay gente que nos escucha hasta la 1 del mediodía, y decirles que si quieren escuchar el programa entero, pues tanto en Zopimpe y Retia como en nuestra página web, todo esto queda íntegramente, sin ofrecernos nada más que su atenta escucha, que ya es suficiente pago. De verdad os lo digo.
Y voy a decir que lo que has comentado tú es en iVoox, sí, no en Vox.
En iVoox. No es igual.
Por si acaso.
iVoox, eso es. Venga, pues adelante, Sergio, con estas efemérides de
Bueno,
pues
vamos a ir con las efemérides, que hoy además tengo una felicitación especial por ahí preparada. No la efeméride destacada, ¿eh? Pero bueno. Vamos a empezar con, bueno, esta semana que va del...
Te tengo que decir una cosa. El disco que me has traído dentro no tiene la galleta.
Joder, me lo he dejado en el que lo he estado escuchando.
Bueno, pues
bueno, no importa, así lo tenemos de ¿cómo se dice? De referencia.
Eso es, ahora buscamos, luego me dices y lo buscamos y lo ponemos, sí, de otra manera.
Pues eso, la semana que comprende del 1 al 7 de junio, el pasado lunes, fue el cumpleaños de Ron Booth, el guitarrista que sustituyó en The Rolling Stones a Mick Taylor y que cumplió el pasado lunes 73 años. También tenemos que recordar que el 1 de junio de 1967, David Bowie lanzó su primer disco titulado también David Bowie. The Beatles, ese mismo día, el 1 de junio de 1967, el día que debutaba con un disco David Bowie, The Beatles publicaban el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y The Alan Parsons Project pues publicó el 1 de junio de 1977 el álbum I, Robot. En 1987 publicaron sendos discos, tanto Celtic Frost como Coroner. En el primer caso, Into the Pandemonium, y en el segundo, Coroner debutó con Rip. Sodom publicó el 1 de junio del 89 el álbum Agent Orange. En 1990, Destruction publicaba Cracked Brain. En el año 94, el 1 de junio, Grave publicaba Soulless. En el 95, Sodom, Masquerade in Blood. Y en el 99, Annihilator, el 1 de junio, publicó Criteria for a Black Widow. Ya para el 2 de junio comenzamos también con un cumpleaños dentro de la familia Rolling Stones. En este caso, Charlie Watts, el batería, cumplió el pasado martes 79 años. Y viniendo un poco más cerca, tenemos a José Andrea, el vocalista de José Andrea y Uroboros, anteriormente en Mago de Oz, que cumplió el pasado martes 49 años. Por cierto, José Andrea, nacido en Bolivia, que es un dato que he descubierto antes.
Ah, sí. Yo sí sabía, ¿eh?
Pues bueno, pues nacido en Bolivia, y además es que, como he descubierto algunos otros datos que voy a decir luego, pues de cantantes españoles que no han nacido en España. Y este, José Andrea, es uno de ellos.
Víctor García es otro.
Es que hoy es, o sea, esta semana también es su cumpleaños y por eso. bueno, el 2 de junio de 1986, Queen publicaba su álbum A Kind of Magic. En 1980, Acid publicaba I'm a Rebel. En 1993, el 2 de junio, Insanity debutaba con Death After Death. Y en 2009, Havoc también debutaba el 2 de junio con el álbum Burn. Y recordamos a Bob Diddley, alias The Originator y The Black Gladiator, que falleció el 2 de junio del año 2008 a los 79 años y bueno, que fue uno de los pioneros del rock and roll. Falleció debido a una apoplejía y poco después un infarto. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Kerry King, el guitarrista de Slayer, que cumplió 56 años, y ese mismo día también cumplió 56 años otra gran estrella del heavy metal, como es la vocalista alemana Doro Pesch. Pink Floyd publicaba el 3 de junio de 1972 Obscured by Clouds. En 1982, el 3 de junio, Raven publicaba Wiped Out. Y Bruce Dickinson publicó el 3 de junio de 1994 el álbum Balls to Picasso. En 1997, Napalm Death lanzó Inside the Torn Apart. Y en 2011, Saxon lanzaba el álbum Call to Arms. Recordamos también que el pasado miércoles fue el cumpleaños de Ian Hunter, voz y guitarra de Mott de Hoople, que cumplió 81 años. También fue el cumpleaños del compañero Chema de la Cruz, fotógrafo y redactor Made in Metal. Tenemos que recordar a Dave Alexander, que falleció, fue el bajista original de The Stooges, nació en 1947 y es miembro del Club de los 27, ya que falleció a esa edad. Recordamos también a Bobby Durango, alias Bobby Bondage, que fue cantante solista de la banda hair metal Rock City Angels, una banda a la que hay que decir que perteneció Johnny Depp. Y Bobby Durango, pues que falleció el 3 de junio del año 2012. También recordamos a David Carradine, otro actor en este caso también. Y es que David Carradine no fue solo un meritorio héroe de los films de serie B, sino que también fue músico de carrera, junto a su hermano Bobby, y ya que dirigieron ambos una banda denominada The Cosmic Rescue Team. David Carradine falleció el 3 de junio del año 2009 debido a esta angulación autoerótica.
Uh-huh. Los músicos son de carrera y de carretera también.
Sí, también, claro. recordamos también a Quorthon, el líder de Bathory, que icono y precursor del movimiento del black y viking metal, que falleció en el año 2004 debido a una insuficiencia cardíaca. Y a Steve Bators, cantante de los Dead Boys, que fue atropellado por un coche y regresó a su casa convencido de que sus heridas no habían sido de importancia. Falleció la noche siguiente mientras dormía a causa de una lesión en el cráneo. Todo esto ocurrió el 3 de junio del año 1990. Pasamos al jueves. El pasado jueves, momento de recordar a Ronald Frederick Ronnie Lane, bajista y miembro fundador de Small Faces y Faces, que falleció en 1997 a causa de esclerosis múltiple. Tenía 51 años. Motorhead lanzó el 4 de junio de 1983 Another Perfect Day, y el 4 de junio de 1984 Bruce Springsteen lanzó su mítico Born in the USA, un disco que podríamos haber destacado hoy también, un poco con la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Otro que también suele ser... o se suele significar en sus canciones políticamente, es Bruce Springsteen. Metallica lanzó Load el 4 de junio de 1996. En el año 2002, Vader publicó Revelations. Manowar lanzaron el Warriors of the World el 4 de junio de 2002. Camelot hizo lo propio con Ghost Opera en el año 2007, y ese mismo día, el 4 de junio de 2007, Dream Theater puso a la venta Systematic Chaos. Para ayer viernes 5 de junio, como tú bien decías, cumpleaños de Víctor García, el cantante de Warcry, anteriormente también cantante e incluso guitarrista de Avalanche, que cumplió 50 años y, como decías, no nació en España, sino que nació en Australia, en Brisbane. Nico McBrain, batería Iron Maiden, cumplió ayer 68 años. Y White Snake puso a la venta Restless Heart el 5 de junio de 1997. Epica debutó con Phantom Agony el 5 de junio del año 2003. Ese mismo día Metallica lanzaba Saint Anger, un disco al que no vamos a decir nada más. Uh-huh. Marilyn Manson lanzó Eat Me, Drink Me el 5 de junio de 2007. Y luego recordamos a Didi Ramón, uno de los Ramones, que falleció el 5 de junio del año 2002, bajista de los Ramones, y que bueno, debido a una sobredosis de heroína, pues fallecía a los 49 años. También tenemos a Gary Driscoll, que, a ver dónde lo tengo aquí, batería, entre otros, de Electric Elves, Rainbow, Dakota y Bible Black. Fue hallado asesinado en su casa, se desconocen el móvil y el asesino, y todo esto ocurrió el 5 de junio de 1987. Y ya para hoy, 6 de junio, tenemos el cumpleaños de Cristina Scavia, vocalista de Lacuna Coil, que cumple 48 años. James Shaffer, guitarrista de Korn, cumple hoy 50. Tom Araya, voz y bajista de Slayer, chileno, nacionalizado estadounidense, cumple 59 años. Steve Vai, el guitarrista, que cumple hoy 60. The Rolling Stones lanzaron su single I Can Get No Satisfaction el 6 de junio de 1965. En Guns N' Roses ofreció su primer concierto con su formación clásica, la del Appetite for Destruction, el 6 de junio de 1985 en el Trovador de West Hollywood, en California. Rage puso a la venta su álbum Perfect Man el 6 de junio del 88. Y Robin Crosby, recordamos a Robin Crosby, que fue guitarrista de la banda de hair metal Rat, y que tuvo que dejar su puesto en el grupo a causa de su adicción a la droga. Falleció en el año 2002 debido al SIDA. Y hoy, la felicitación que tengo especial para hoy, porque hoy cumpleaños, hoy 6 de junio, que nació en el 76 además, 6 de 6 del 76, una persona con la que he compartido proyecto en los últimos años y que me apetecía mucho recordarla aquí en La Mirada Negra y en las efemérides. No es músico, pero ha sido mi compañero en Rockvidea en los últimos años, y además es pues uno de los creadores. Es decir, Rockvidea no es una cosa solo mía, sino que es una cosa de tres personas: Miguel Ángel Puentes, que es el director de Candela Radio y además el técnico de sonido, y otra persona soy yo, y la tercera persona, la que hoy cumple años, es Adolfo Yáñez. Natural de Teno, en la provincia de Curicó, en Chile, en la novena región de Maule, y bueno, pues hoy me apetecía mucho felicitarle. Ya le he felicitado esta mañana por WhatsApp, pero me apetecía felicitarle por aquí, por la radio, por a través de La Mirada Negra, esos 44 años, compañero, y bueno, que sea mucho más. Lamentablemente ya no está en el aire, ya no participa conmigo en Rockvidea por motivos laborales, pero evidentemente él sigue siendo parte de Rockvidea, y lo será siempre porque es uno de los creadores del programa, claro.
Pues felicidades para él. Felicidades. Te haces muy bien en felicitar así a gente, así ganamos un oyente.
Sí, yo le he dicho que estuviese atento a partir de las 12.
Claro.
Pues nada, un gran abrazo para Adolfo. Que bueno, tenemos pendiente una cerveza para cuando todo esto se normalice un poco.
Bueno,
pues eres de Teno, como he dicho antes, de Chile, pero desde hace muchos años ya vive en Busquis.
Esa cerveza, si puede ser y no soy un intruso, la compartamos.
Por supuesto, no hay ningún problema. Y bueno, ya para mañana tenemos el cumpleaños de Henk Asepala, el que fuera bajista de Children of Bodom hasta la disolución del grupo el pasado mes de diciembre. Cumplirá mañana 40 años. 76 cumplirá mañana Miguel Ríos. Blind Faith, el supergrupo formado por Eric Clapton, Ginger Baker, Rick Gretsch y Steve Winwood, se estrenó en directo el 7 de junio de 1969 en Hyde Park. Bueno, es el proyecto que creó Eric Clapton después de Cream, y como es, continuó con Ginger Baker. Y bueno, Manowar puso a la venta el 7 de junio de 1982 Battle Hymns. Y bueno, pues ya solo nos queda el disco que vamos a homenajear hoy. Y bueno, pues se trata de un disco mítico que además cumple años redondos. Ya sé que los he traído en varias ocasiones, nunca había traído este disco en concreto, que es el que más me gusta a mí. Y bueno, pues lo que... Estamos hablando de Deep Purple y estamos hablando del disco In Rock, un disco que significó muchas cosas, fue un punto de inflexión en la carrera de Deep Purple, y a pesar de ser el cuarto disco de estudio ya de la banda, pero bueno, fue un punto de inflexión por muchas cosas. Se publicó el 3 de junio de 1970 en el Reino Unido a través de la discográfica Harvest Records y en Estados Unidos a través de Warner Bros. Records. Supone, para empezar, el debut de Roger Glover como bajista y de Ian Gillan como vocalista, y junto a los miembros fundadores Ian Paice, Richie Blackmore y John Lord compondrían, pues bueno, la formación más exitosa de la banda, conocida como Mark II o MK II, y bueno, pues es la formación que yo creo que todos consideran como la clásica de la banda y la de los mejores discos quizás de Deep Purple, aunque bueno, eso también es discutible.
Claro, bendita discusión esa.
Sí, bueno, el disco In Rock obtuvo muy buenas reseñas y ventas. Está considerado además como uno de los primeros álbumes de heavy metal por publicaciones como Rolling Stone u All Music. Hay que decir que el 13 de febrero de 1970 Black Sabbath publicaba su álbum debut, el 3 de junio de ese mismo año llegaba este álbum de Deep Purple, que fue una banda que se fundó en 1968, que es otro año crucial para la creación del heavy metal, ya que, pues bueno, ese año, 1968, Steppenwolf lanza su primer álbum con el tema Born to Be Wild, sí, en el que aparece la palabra heavy metal. También en ese año lanza álbum Iron Butterfly con el disco heavy metal, uh-huh, que se llamaba así. Había otra banda que ahora mismo no recuerdo el nombre, en Estados Unidos. O sea, esa era la parte de Estados Unidos que se cree como origen del heavy metal, uh-huh, de 1968, y también la del Reino Unido con Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Pues bueno, In Rock está considerado como uno de los primeros discos de heavy metal junto al Black Sabbath de Black Sabbath. Y bueno, todo esto vino originado porque, bueno, Deep Purple, que tenía en sus filas al bajista Nick Simper y al vocalista Rod Evans, bueno, después de varias discusiones y diferencia de pareceres, dejaron la banda. Aparecieron por ahí Ian Gillan y Roger Glover, que ambos eran miembros de la banda Episode Six. Y bueno, esta nueva formación comenzó a componer nuevas canciones más agresivas que las anteriores. Lord, además, John Lord, retomó su idea de combinar la música clásica de los grandes compositores con el rock, y a pesar de que los restantes miembros de la banda recelaban en principio de la idea, pues la discográfica sí estaba entusiasmado con ella, y el resultado fue el concierto realizado con la Orquesta Filarmónica Real, publicado con el nombre de Concerto for Group and Orchestra, en septiembre de 1970 también. La grabación de In Rock comenzó en 1969, pero hay que decir que la mala situación económica obligó a la banda a realizar concierto durante todas esas sesiones, o sea, durante las sesiones de grabación, con lo cual todo se alargó un poco más. Además, Tetragrammaton Records, que era la discográfica que se encargaba de publicar los trabajos de Deep Purple en Estados Unidos, estaba en bancarrota y no pudo promocionar el álbum. Y finalmente fue Warner Bros. quien compró Tetragrammaton y pagó además las deudas acumuladas de la banda. Las grabaciones terminaron en abril de 1970, se grabaron en varios estudios y uno de los productores fue Andy Knight para las primeras sesiones realizadas, pero otro de los productores fue Bisogno, Martin Birch, que posteriormente se haría realmente muy famoso produciendo a Iron Maiden. Uh-huh. También, pues bueno, el disco eran 7 temas. Y bueno, Speed King, que es el tema con el que abre el disco, fue la primera composición tras la llegada de Glover y Gillan. También hay distintas ediciones del álbum. Está la edición mexicana, que incluye el sencillo Black Knight, que no estaba incluido originalmente en el disco. Y también hay una edición coreana que omite las canciones Child in Time y Hard Loving Man por razones culturales. La versión estadounidense de Warner Bros. Además recortó la introducción de Speed King, y en 1995 EMI publicó una versión remasterizada del álbum por el 25º aniversario de su lanzamiento, que es la que tenemos hoy aquí en el estudio, aunque no tenemos el disco, porque me lo he dejado en la minicadena, pues lo estaba escuchando esta mañana. Y pues me lo he dejado ahí.
No te creas que eres el primero que le pasa, ¿eh?
Pues nada, pero bueno, pues esa edición del año 95, que no la compré en el año 95, ni en el 96, ni probablemente en el 97, no sé cuándo la compré, pero fue un poco después, seguro. Y que bueno, que está muy bien porque trae las... incluye canciones inéditas y remezclas realizadas por Glover, así como una portada con las firmas de los miembros de la banda, una portada que incluye las caras de los cinco miembros de la banda en el Monte Rushmore en lugar de los cuatro de los presidentes de Estados Unidos. Y bueno, pues un disco que fue un éxito, fue disco de oro en Estados Unidos, también en Francia. Perdón, en Reino Unido. ¿He dicho Estados Unidos?
Sí.
Pues no, en Reino Unido y en Francia. En Estados Unidos llegó al puesto 143 nada más, precisamente porque no tuvo una buena distribución, pero en 2001 consiguió el disco de oro por la venta de 500,000 de unidades. Y hay que decir que, como he dicho, el 3 de junio de 1970 Deep Purple publica In Rock. En septiembre de ese año publica el Concerto for Group and Orchestra. Y en septiembre, o sea, en el mismo momento en el que publican el Concerto for Group and Orchestra, comienzan las grabaciones de su quinto álbum de estudio, The Firewall. Y además es increíble porque, sí, empiezan las grabaciones, pero es que continuaron con la gira, por lo cual Firewall no salió a la venta hasta 1971.
¿Utilizaron dobles o alguna cosa
pues
así?
Pues no lo sé, no sé.
Igual estaban tocando unos y grabando otros.
No sé, desde luego en pandemia no estaban, o igual sí, o no sé.
Bueno.
Y nada, y ya creo que hemos hablado suficiente de este disco, que para mí es, como digo, mi disco favorito de Deep Purple. Y vamos a escuchar el último tema de los siete que venían en el álbum original, el Hard Lovin' Man, que además está... se lo dedicaron directamente a Martin Birch, al productor.
Bueno, pues con ello cerramos sección y programa. Gracias, Sergio, y la semana que viene espero que estés otra vez por aquí con nosotros de una u otra manera, ¿vale?
El próximo sábado 13 de junio será Antonio de Padua.
Vale.
Es el patrón de Vallarta.
Nunca me acuerdo de mi santo. Luego, es verdad, cada 13 de junio luego recibo felicitaciones y Ahora me lo he recordado antes de tiempo. Esta vez no me va a pillar por sorpresa, pero nunca me acuerdo. Así que, en fin, bastante que me acuerdo de mi cumpleaños, que a veces casi ni eso. La última vez en el médico que me preguntaron en un reconocimiento cuántos años tienes, tardé 10 segundos en contestar. ¿Te parece normal esto? En fin, como para acordarme del santo, pero te lo agradezco. Así que aquí estaremos celebrando ese santo.
Muy bien, ¿vale? Aquí estaremos.
Venga, hasta otra, también a nuestra audiencia. Agur.
Agur.